Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa,
buenos días. Bueno, tenemos que hablar de esa segunda intervención de una caja por parte del Banco de España.
Sí,
esta madrugada, Caja Sur, como saben, se lo contábamos a las 8 de la mañana, ha sido intervenida por el Banco de España.
Sí, y hay que hablar en el sentido de tranquilizar a los
clientes de
la
Caja Sur,
que ahora están todavía más seguros que estaban antes.
No, están mucho más seguros ahora que antes.
Aunque parezca, digamos, que un poco, digamos, no normal, pero es así, que por favor no se intranquilicen, que cuando el Banco de España coge las riendas de una entidad, está totalmente segura y sus ahorros están asegurados sin ningún problema.
Bueno, pues ese es el primer comentario de actualidad que te pedía.
Sí, sí.
Pero bueno, yo creía que después de lo ocurrido hace ya tiempo con Fórum Filatélico, con Afinsa, con Madoff, asuntos que hemos tratado en este espacio en múltiples ocasiones, los organismos de supervisión de las entidades financieras iban a cargarse, digamos, a los chiringuitos financieros y en particular a los que pudieran utilizar lo que se conoce como sistema piramidal. Pero hete aquí que hace una semana la agencia EFE difundía una noticia en la que se decía que la policía había desmantelado un chiringuito financiero en España que operaba por Internet, pero que tenía también oficinas de atención al público en varias capitales españolas. En la mayoría de los correos que hemos recibido sobre este asunto, los escuchantes muestran su sorpresa por el hecho de que los chiringuitos puedan seguir ofreciendo sus servicios, entre comillas, públicamente, ¿no? Y que se tarde tanto tiempo en desenmascararlos, pero... Bueno, vamos, como siempre, empezar por el principio. Cuéntanos, recuérdanos, más que contarnos, ¿en qué consiste el sistema piramidal?
Pues mira, Pepa, yo creo que efectivamente hacemos bien en recordarlo porque he podido constatar en mis conferencias que no todo el mundo sabe todavía lo que es. El sistema llamado piramidal, también se conoce por el nombre de esquema Ponzi, porque este señor fue en Estados Unidos el primero, yo diría, no que montó una pirámide, sino el que hizo la pirámide más grande, ¿no? Pues esto es un tema bastante simple. Mira, consiste en captar dinero proponiendo altos intereses y pagar dichos intereses y eventualmente devolver el dinero captado con el dinero que aportan otros que vienen detrás. Mira, ejemplo concreto. Yo te digo, Pepa, me dejas 1.000 euros y te voy a dar 20% de intereses anuales.
Sí.
Y puedo empezar, date cuenta, a darte esos intereses con tu propio dinero, por lo menos durante 5 años,
claro,
hasta que tu dinero se acabe, ¿no?
No son 200 euros, claro.
Exactamente. Pero entonces, lo que yo espero es que no me pidas los 1.000 euros, porque entonces ya están mal, ¿no?
Entonces tenemos un problema.
Claro, para hacer frente a esa eventualidad y para que el sistema dure más tiempo que esos 5 años, lo que hago es que hago la misma proposición, pues no sé, a José María, a José Ramón, a Salvo, a Nieves, a Alex, etcétera. Y eso me permite también devolverte a ti los 1.000 euros si me los pides. Y la pirámide podrá seguir así creciendo desde la cúspide hacia abajo, teniendo cada vez una base más amplia, con más aportadores. Que esa es la clave. La clave es que esto funciona mucho tiempo si llegan más y más clientes.
El problema es cuando todos te piden a la vez su dinero. ¿Por qué no lo tienes?
Se comprende que el sistema se descubre efectivamente a partir del momento en que un alto porcentaje de clientes piden que se les devuelva, no todos, con que haya un alto porcentaje dependiendo del dinero que se ha gastado ya, o bien efectivamente, como tú acabas de decir, las aportaciones iniciales, o bien no se siguen captando más clientes, es decir, eso se para y no hay suficientes clientes para seguir. Vemos pues que no es necesario ser un experto financiero para poner en marcha un negocio, el señor Ponzi no lo era, utiliza este sistema, ¿no? Y creo que tampoco es necesario ser un experto financiero para comprender que la oferta de intereses muy por encima de una media razonable, pues por defecto es sospechosa, ¿no? Y lo que por añadidura sorprende es que estas ofertas de intereses desorbitados que pululan por Internet pues tarden en ser detectadas por los organismos de supervisión, máxime sabiendo que tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores como el Banco de España dedican muchísimos esfuerzos para informar a la ciudadanía sobre las prácticas de los chiringuitos financieros.
Pues visto lo visto, parece ser que esos esfuerzos no están dando sus frutos, al menos los resultados esperados. Pero vamos a seguir con el asunto. ¿Existen algunas reglas simples, yo diría, para que la ciudadanía pueda detectar que un chiringuito financiero le está ofreciendo sus servicios? En otras palabras, ¿cuándo podemos hablar de chiringuitos financieros? ¿Qué es un chiringuito financiero? Y te hago esta pregunta porque desde que este espacio existe, muchos de los mensajes que hemos recibido califican de chiringuitos financieros por sus prácticas a muchas entidades financieras de renombre, y tampoco es eso.
¿No? Entiendo las reacciones de los escuchantes ante ciertas prácticas puntuales de algunos bancos o cajas de
ahorro. No todo lo que parece chiringuito es chiringuito, digamos.
Pero lo de los chiringuitos tiene otras características adicionales. Mira, el término chiringuito financiero define de manera informal a aquellas entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión, primero, sin estar autorizadas para hacerlo. En la mayoría de los casos, la aparente prestación de tales servicios es solo una tapadera para apropiarse del ahorro de sus víctimas, haciéndoles creer que están haciendo una inversión de alta rentabilidad. Es importante tener claro que los elevados rendimientos que ofrecen no son posibles. Solo son el cebo con el que consiguen que los ciudadanos menos informados o más confiados les entreguen sus ahorros. Cuando no pueden justificar las pérdidas, desaparecen o simplemente cambian de nombre. Es decir, no se trata de entidades más o menos solventes o con mayores o menores habilidades en la gestión financiera. Sencillamente son estafadores. Algunas características de estos chiringuitos es que, además de la publicidad que les permiten hacer, llaman por teléfono y, por ejemplo, no aceptan un no por respuesta, sino que insisten de forma reiterada y cada vez, a veces hasta agresiva, ¿no? Pueden llegar a recurrir hasta el insulto, cuestionando la inteligencia o la habilidad del inversor para tomar una decisión. Y transmiten la idea de estarle haciendo un gran favor al poner a su alcance la posibilidad de obtener ganancias excepcionales.
Claro, yo le hago un favor y si usted no lo acepta es que es tonto.
Claro,
¿es
claro,
así?
Y de forma tan sencilla que resulta absurdo cuestionarlo. Y también utilizan advertencia del tipo, oiga usted, se va a arrepentir si no acepta, o nunca será rico si no arriesga, etcétera, etcétera.
Claro, sí, y si usted dice que no, hay 50 que están esperando para hacerlo,
ahí está,
para firmarlo.
Pues fíjate, Pepa, todo esto que acabo de decir está descrito y basado con las mismas palabras en un documento distribuido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde hace mucho tiempo y se puede encontrar dicha información en la web de la Comisión y animo a los escuchantes a que accedan. www.cnmv.es. Creo que esto es una demostración concreta, como decía hace unos instantes, del esfuerzo que realizan los organismos de supervisión sobre este tema. Y lo que sorprende, como también decíamos, es que los chiringuitos sigan existiendo. Bueno,
sí.
En realidad creo que siempre existirán. Lo sorprendente es que no los detectemos y los erradiquemos rápidamente.
Pues es muy sorprendente, sobre todo si esos chiringuitos, además de ofrecer intereses altísimos en caso de darles nuestros ahorros o confiarles nuestros ahorros, exigen intereses estratosféricos cuando ofrecen préstamos rápidos. Uh-huh. En el caso de la noticia que comentaba de la agencia EFE, el chiringuito al que hace referencia cobraba, atención, agárrense ustedes bien, hasta el 50% de intereses sobre las cantidades prestadas. Es verdad que en el caso de las tarjetas de crédito con pago escalonado en varios meses hay entidades autorizadas por el Banco de España que cobran un 2% de interés mensual, es decir, un 24% anual. No está mal tampoco, pero hombre, un 50% ya...
No, un 24 es también una exageración, Pepa. Y es cierto que en el caso que has citado de las tarjetas, el Banco de España lo permite. Pero bueno, las entidades que emiten tarjetas de crédito están registradas y supervisadas por el Banco de España, aunque este tipo de interés sea alto. Y los chiringuitos financieros no. Mira, me parece oportuno decir que según la noticia difundida por la agencia EFE, el chiringuito financiero que ha sido desmantelado por la policía se llama Grupo Es Dinero. Se estima que ha estafado 15 millones de euros, que tenía, se afirma, porque es cierto, que tiene su centro de operaciones en Palma de Mallorca, pero con delegaciones en Madrid, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante y Onteniente, que es un pequeño pueblo de la provincia de Valencia. Y ofrecía sus servicios vía Internet y vía anuncios de prensa, es decir, públicamente. Y entre esos servicios se encontraba el empeño de artículos de lujo también a cambio de dinero. Deseo añadir que además de los ciudadanos que pican por los intereses ofrecidos, este tipo de entidad se aprovecha de las criaturas, como dice Pancracio, que se encuentran ante situaciones desesperadas.
Claro, claro.
Pero precisamente por eso, porque los más desprotegidos son también las víctimas preferidas de estos carroñeros, es necesario que los organismos de supervisión redoblen sus esfuerzos para hacerlos desaparecer.
Pues sí. Y hablando de supervisión, esta semana ha habido una noticia que parece haber molestado a los mercados financieros. Me refiero a la decisión del gobierno de Angela Merkel de prohibir ciertas operaciones bursátiles y vigilar más de cerca a los fondos de inversión libre, de alto riesgo, conocidos como hedge funds. Uh-huh. Explícanos primero cuáles son esas operaciones bursátiles y vuelve a explicar, porque ya lo hiciste hace un tiempo, las particularidades de los hedge funds, de los que tanto se habla ahora.
Mira, Pepa, me ha gustado eso de que ha habido una noticia que ha molestado a los mercados financieros. No he contado cuántos son los mercados financieros, pero puedo afirmar que son muy pocos comparados con la cantidad de ciudadanos del mundo. Y sin embargo, cuando esos mercados se molestan, esos muy pocos nos las hacen pasar canutas, ¿eh? Uh-huh. La historia demuestra que normalmente la mayoría es preponderante sobre la minoría. Pero parece ser que en el sector financiero esto no funciona así, funciona al revés. Y creo que deberíamos reflexionar al respecto. Pero bueno, en espera del resultado de esa reflexión voy a responder a tus preguntas. Las operaciones bursátiles a las que se ha referido Angela Merkel son las relativas a lo que se llama operar a corto y que consiste en vender algo que no se tiene para comprarlo más barato, más tarde, y embolsarse la diferencia. Ejemplo concreto. Yo te vendo acciones de Telefónica que no tengo. Te las vendo a 15 euros, pero las pido prestadas o me comprometo contigo a vendértelas a ese precio la semana que viene. En la medida en la que hay muchas ventas, porque eso da lugar a que haya muchas ventas, los que practican esta fórmula hacen que la cotización de Telefónica caiga y entonces las compran más baratas y se embolsan la diferencia. Me parece evidente que este tipo de operaciones no aportan nada a la sociedad, pero se hacen a mansalva. Y tú fíjate que si comparamos los beneficios obtenidos por esta práctica con los que se levantan todas las mañanas para ir a trabajar y ganan 1.000 euros mensuales, y además son a ellos a los que se les pide que recorten su salario, bueno, no digo nada más. Por ello, yo creo que debemos aplaudir la decisión de Angela Merkel de prohibir estas operaciones, aunque se haya lanzado ella solita contra los tiburones financieros. Y en lo que concierne a los hedge funds, no tenemos mucho tiempo, Pepa, pero bueno, se trata, como tú has dicho, de fondos de inversión libre, es decir, que pueden invertir como quieren, sin respetar ninguna regulación, que no es lo que pasa con los fondos normales, donde existe una regulación, no pueden invertir donde quieren. Y lo que hemos podido constatar, fíjate, es que el anuncio hecho por el gobierno de Angela Merkel no ha sido aceptado, como se esperaba, por los demás gobiernos europeos, y aún menos por la City de Londres, y evidentemente, todavía menos, por los manipuladores de los mercados, claro.
Pues por lo que dices, podríamos llegar a la conclusión de que va a ser imposible poner en marcha cualquier nueva medida de regulación de los mercados financieros. Una regulación que desde las reuniones del G20, que aquí hemos comentado, los gobernantes mundiales no se han cansado de repetir que había que reforzar.
Bueno, pero una cosa es decir y otra cosa es hacer.
Es hacer,
claro.
Sí.
Y entonces, bueno, Ángela ha empezado bien. El Senado americano también antes de ayer ha votado, y hablaremos de esto las semanas que vienen, la ley, veremos a ver lo que es la realidad. Pero hay algo que es curioso, si quieres, curioso, que tenemos que saber. Es que los gobiernos que critican a los mercados luego se tienen que dirigir a los mercados para vender su deuda. Así que, digamos, hay que tener cuidado. Pero mira, me vas a permitir que termine precisamente con una declaración de Angela Merkel, porque tras mis diferentes intervenciones de vez en cuando he escuchado por ahí algún que otro colega que dice que exagero, pero esta vez es Angela Merkel la que habla, y dice: la falta de normas y de límites puede hacer que los mercados se muevan solo por una destructiva búsqueda de beneficios y pongan en peligro existencial la estabilidad financiera de Europa e incluso del mundo. Firmado, Angela Merkel.
Pues si ella lo dice, que tiene tanta información, imagínate qué vamos a decir nosotros.
Ya, pero cuando lo decimos nosotros,
ya,
algunos
nos llaman exagerados.
Exactamente.
¿Eh? Bueno, Paco, aquí
vale,
lo dejamos.
Vale,
un besito.
Un beso.
Gracias.
Adiós, adiós.